Radio Uyum.
Estamos hechas de historias, historias que nos atraviesan y nos marcan, pero no son nuestro destino.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Podemos torcer ese camino de la mano de otras que nos acompañan. Y en ese abrazo colectivo, salir del círculo de la violencia para escribir nuevos caminos. Estamos hechas de historias. Historias de lucha, historias que sanan.
Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por...
Hola, ¿cómo estamos?
Bien, bien.
Hola, bueno, hoy estamos en Estamos Hechos de Historias. Diane, que nos va a compartir con nosotros su pedacito de corazón, ¿no? Porque cada vez que contamos lo que vivimos, lo que nos pasa, lo que somos, porque somos todo lo vivido, un poco compartimos eso, ¿no? Un poquito de corazón. Así que te escuchamos.
Bien. Gracias, Adri, por haberme invitado, por haberme dado el espacio también a poder contar esta historia. Agradezco esto bonito que están haciendo en la radio, en este segmento, porque es bastante importante que otras personas que han sufrido violencia de género, tanto mujeres como personas trans, travestis, no binarias y otras identidades, puedan... escuchar también relatos y poder ver qué herramientas tomamos de estas historias, porque por algo hacemos un rescate de la historia también. Quería agradecer a Ale también por este maravilloso programa que tiene, que lleva adelante, Esta Boca Es Mía. Y bueno, para empezar, mi nombre es Diana Alexandre Alba. Tengo 35 años, soy no binaria, soy responsable parental, es decir, que soy padre de tres niñeces. Esas tres niñeces en este momento están viviendo conmigo y soy la principal persona responsable por garantizar primeramente sus derechos y darles el afecto que necesitan y merecen. Bueno, eso es como lo más básico de ahora, de mi historia. Y sí, soy una persona que en un momento de mi vida sufrí violencia de género. Aproximadamente desde los 15 hasta los 30 y pico. Son aproximadamente 17 años de violencia de género. Ha sido una situación bastante traumática, donde padecí distintos tipos de violencia, o sea, de todas las violencias que enmarca la ley, fueron absolutamente todas, menos el femicidio, pero de todas maneras las ganas de morir eran importantes. ¿A qué me refiero con todas las violencias? A violencia patrimonial, a violencia simbólica, a violencia sexual, a violencia física. Todo este tipo de violencias fueron sostenidas durante el tiempo y yo no tenía forma de salir. No tenía forma de salir de la situación. Y hubieron muchos procesos hasta que yo pude... salir fue bastante largo. Ahora hay muchas más herramientas, hay mucha más acompañamiento, pero en su momento lo principal, lo que me hizo salir fueron las redes que se fueron armando o que yo fui armando, el hecho de poder empezar a ver que lo que estaba viviendo no era normal, porque la violencia se naturaliza y vos pensás que esa persona va a cambiar. Y en realidad la violencia siempre va en aumento, nunca retrocede, siempre va aumentando. Entonces, entre todas esas cosas, me apoyé en las redes, comencé a estudiar, comencé a armar mis propios espacios, a conocer gente, porque durante mucho tiempo yo estuve más que nada encerrada en mi casa. No tenía ganas de salir, no tenía ganas de hacer absolutamente nada, tenía toda cuestión que iniciase acarreaba una pelea, entonces para no pelear, para no discutir, me quedaba en mi casa, cuidando a mis hijos, haciendo la vida hogareña, y bueno, en fin, de todas maneras recibía violencia. Y, o sea, que no tiene que ver con un comportamiento determinado, a eso me refiero, que de todas maneras había violencia, o sea, nada de lo que hagas justifica la violencia de la otra persona. La violencia sí sigue igual, haga lo que haga, conteste o no conteste, me esconda o no me esconda, lo que sea, la violencia existía igual. No tenía que ver conmigo, sino que tenía que ver con los patrones de la otra persona.
¿Te acordás que hace poco, Diane, vos me decías esta violencia que también tiene un nombre, ¿no? Que te hacen creer que el problema y la loca sos vos.
Sí, un gaslighting, sí. Sí, esta violencia también. En ese caso, el gaslighting existió, pero era mucho más fuerte la violencia física y la violencia simbólica, sobre todo, porque era desacreditada constantemente y absolutamente nada de lo que yo hacía estaba bien. Siempre un error, siempre un golpe, siempre teniendo que pedir perdón en situaciones donde no había hecho absolutamente nada. O sea, son violencias muy fuertes, donde en una discusión me rompían la ropa, o sea, me abriaban la ropa, me rajaban la ropa, me han estrellado platos de comida en la cara, me han arrastrado de los pelos por el suelo de un patio lleno de pinches, alambres, clavos, cosas oxidadas, leña. Me han perseguido por la calle, o sea, puntualmente una persona, no es un montón de personas. O sea, esa persona me golpeó reiteradas veces con un puño, con el puño rompiendo una cama, o sea, si no lo sacan de encima, qué sé yo, o sea, me termina matando. Y anduve, en esa época anduve alrededor de 3 meses con un moretón en el ojo y tenía... tenía rasgado dentro el músculo, entonces no me podía reír. Si yo me reía, me acordaba de cuánto me habían dañado. Entonces, son múltiples violencias sexuales, sobre todo también en el hecho de una combinación de violencia sexual con violencia simbólica, porque me culpaba de no tener placer cuando muchas otras cosas, esas acarreaban como más violencia, o sea, golpes también. Entonces, fue muy duro y muy difícil, y todo esto, toda esta violencia, me afectó de una manera extraordinaria en el hecho de, o sea, tanto esta violencia hubiese sido no tan sostenida en el tiempo como un poco menos de tiempo, o sea, los distintos grados de violencia te cargan siempre un problema psicológico que después tenés que superar, y bueno, esto me afectó a mí para relacionarme, me provocó un estado de indefensión tremendo que al día de hoy estoy saliendo por tener tratamientos psicológicos, por haber pasado por un tratamiento psiquiátrico, por haber tenido también la oportunidad de salir del lugar, de tener acompañamiento a través de distintos dispositivos del Estado. Que vos fuiste parte también de eso, y por más que vos digas, bueno, es mi trabajo, para mí también tiene que ver el nivel de compromiso que tenés vos también como persona, porque a veces un movimiento destraba la burocracia y las cosas llegan antes. Y también al hecho de haber hecho un trabajo voluntario para ayudar a otras personas, creo que eso también fue algo que me hizo sanar un montón, que me hizo salir un montón, Yo al día de hoy, por ejemplo, después de toda esa violencia que he comentado, al día de hoy sí puedo estar al lado de esa persona sigue en contacto con las niñas, es la persona que se encarga del cuidado cuando yo estoy trabajando en otro lugar y la relación es distinta, pero yo para eso tuve que hacer un trabajo enorme de mi parte y poner unos límites muy impresionantes. Esta persona tuvo 3 escraches, tuvo muchas denuncias policiales, tuvo restricción de acercamientos, tuvo límites muy, muy, muy marcados e importantes. Y no quiero decir que todas las personas cambien o no. Los grados de violencia a mí disminuyeron al máximo y hoy solo la cuestión es arreglar las cosas por los niños y nada más. O sea, tengo, creo que bastante suerte de haber podido llegar hasta acá con esto y poder, no sé, estar en el mismo lugar que la persona que me violentó durante tanto tiempo. Que no muchas personas tampoco lo pueden hacer, o sea, porque la violencia termina, la mayoría de las veces termina en femicidio, y cuando no termina en femicidio, la violencia continúa.
Hay algo que vos dijiste, ¿no, Diane? Esto, o sea, ¿cómo nos afecta la autoestima, no? Tantos años de violencia, tanto de dejar quienes somos, dejar de juntarnos, dejar de salir, dejar de hacer cosas para evitar el conflicto, que el conflicto, como vos dijiste, iba a venir igual, ¿no? O sea, no pasaba por lo que era o no hiciera, o sea, el conflicto, la pelea y la violencia venía igual.
Exactamente.
Pero todo ese tiempo de vivir y someterse a la violencia implica después todo este proceso que vos has vivido de mucha estos soportes psicológicos y todo, porque bueno, hay que volver a pararse y sostenerse cuando uno ha perdido la confianza en sí misma, ¿no?
Claro, tuve mucho acompañamiento de redes, de personas que me han sostenido. Entonces es importante esto, el poder dejarse dudar también, el poder saberse víctima, reconocer la violencia, que por más que uno diga, no, qué sé yo, esto va a pasar una vez, no va a pasar de vuelta, porque yo voy a hacer las cosas para que esto mejore, bueno, no. Primero reconocer la violencia, poder pedir ayuda, por eso es necesario que se siga propagando los lugares donde pedir ayuda, los números más quienes recurrir. Y bueno, rescatar también la importancia de las redes de contención, de las redes de personas activistas, feministas, transfeministas, personas que en el día a día, así no se llaman feministas o feministes, son personas que llevan tiempo y brindan espacios de contención, espacios de cuidado, espacios de acción para poder contrarrestar toda esta violencia que es preponderante el día de hoy. Es una violencia que no se extingue así nomás, es algo que hay que estar continuamente poniéndole el pecho, poniéndole énfasis a muchas cosas.
Esto que vos decís, no estamos, o sea, la realidad es no estar sola, ¿no? Buscar redes, buscar lugares, yo creo que, bueno, la lucha de las mujeres en la calle, que ahora de nuevo vamos a salir, ahora para el 3 de junio, a decir ni una menos, ¿no? Nuevamente, como hace 7 años que estamos, y como hace mucho tiempo, nosotras y mujeres anteriores han luchado en la calle para que no nos pase esto, ¿no? Para que visualicemos la violencia, para que tengamos derecho sobre nuestro género, cuerpo, sueños, y que decidamos poder ser lo que queramos ser, ¿no? Yo siempre digo, agradezco a todas las mujeres que lucharon antes para los derechos que tenemos nosotras ahora. Y
si miro para atrás me pongo a llorar, me da mucha tristeza que quizás muchas cosas o muchas herramientas de las que accedemos ahora tienen que ver con muchas de las personas que han sido violentadas y han fallecido, víctimas de violencia de género. Entonces nada, también saber que todos estos dispositivos que existen para poder contrarrestar también tienen que ver con eso, con poder rescatar la historia y poder reconocer que todo lo que tenemos ahora es una lucha incansable de todas estas personas que hacen posible esto, y a través también de las marchas y de la lucha continua es que también se han podido llevar políticas, y no solo políticas, sino también acciones directas con respecto a la erradicación de la violencia de género.
Sobre tal todo, tal quería, cual.
Quería comentar que justamente eso, lo de la lucha. Lo de la lucha es importantísimo. Es importantísimo seguir abriendo espacios. Reconocernos también nosotros como personas, hablo con neutro porque mi pronombre es neutro, pero bueno, nosotras y nosotros, reconozcamos también el valor de poder llevar adelante la acción directa para poder tener, o sea, formar parte de las redes de contención también es importante. Entonces, eso, rescatar sobre todo las redes de contención. No sería posible para las mujeres y para otras identidades salir de la violencia de género. Entonces, eso es una importancia. Y la visibilización que se produce a través de las marchas, como estás mencionando, del 3 de junio, a través de Ni Una Menos, y que también acompañan otros colectivos, como autoconvocadas, como distintas movilizaciones, o sea, grupos de mujeres y de otras diversidades,
disidencia, exacto. Creo que estamos haciendo historia, creo que hoy vos puedas decir soy Diane y elijo paternar, que podamos contar lo vivido y que nuestras abuelas sufrían y aguantaban porque era el deber ser, ¿no? Y que en las calles, y obliguemos al Estado, como ha sido, ¿no?, que cada día haya nuevas políticas para poder acompañar, ya sea a las mujeres y a las disidencias, a las diversidades, en esta lucha de poder ser libre y vivir sin miedo, ¿no? No nos enseñaron a querernos, nos enseñaron a cuidar y querer. Y creo que cuando sufrimos violencia de género, el tema de la autoestima, de pensar en los otros más que en nosotros, es indispensable. Así que yo creo...
Recuperación de la autoestima, perdón que te interrumpa.
Sí, dale.
Es una cuestión diaria, o sea, yo tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder recuperar mi autoestima. O sea, he estado como con la autoestima destrozada, no solo la autoestima, la psiquis, el toda la vida. Y nada, yo quería decir eso, que se puede, o sea, se puede salir adelante, se puede lograr. A mí me cuesta, pero lo estoy haciendo, estudio, trabajo, tengo mis hijas conmigo, tengo mis gatitos, escribo, recito poesía, hago cosas, escribo libros, y todo esto no lo podía hacer cuando estaba sumergida en la violencia, o sea, no escuchaba ni siquiera su música, no me arreglaba, no me pintaba, no absolutamente nada. Y recuperar toda la autoestima y poder recuperar el deseo y todo eso es algo diario, pero sí se puede valerse por una misma, pero bueno, sin estos dispositivos del Estado y sin las redes de contención tampoco es posible. Entonces es un trabajo continuo tanto de la persona para poder empoderarse, para poder llegar a la resiliencia, poder salir del lugar de víctima, porque para salir del lugar de víctima también hay que recuperar mucho la autoestima y poder reconocerse que esa situación ya pasó, porque se te viene continuamente. Entonces es un trabajo incansable, pero tiene un algo muy bonito, que es el precio de la libertad, y sentir la libertad es inigualable. Es como mi más grande deseo para todas las personas que sufren y han sufrido violencia de género, decirles sobre todo que sí se puede.
Y sobre todo, bueno, que cada día, ¿no?, se va exigiendo y van habiendo nuevas respuestas. Bueno, inclusive, Diane, hay nuevos programas que cuando vos lo pasaste en ese momento no estaba, por ejemplo, como el programa Acompañar, que hoy está para mujeres que sufren situación de violencia, ¿no? Bueno, todos los municipios.
Hay programas con las personas travestis, trans, maricas, no binarias. Hay
sí.
programas, hay distintos tipos de acceso, de becas.
Hay programas que acompañan a las mujeres.
Si bien hay leyes, eso no garantiza el completo acceso o el correcto acceso, entonces eso, la invitación siempre a la lucha para que esos derechos se garanticen y que el Estado se haga verdaderamente responsable es importante.
Es necesario, tal cual. Esto recién empieza, hay que luchar para hacer un mundo de verdad igualitario, ¿no? Donde todos tengamos la posibilidad de ser libres, poder trabajar, desarrollarnos y ser lo que queramos ser, ¿no? Amar en libertad, relaciones que uno elija sin que en eso cueste nuestra vida, ¿no? Hay dispositivos en todos los municipios, pero también hay organizaciones, hay feministas, está la amiga, está. No dejemos de pedir ayuda, no dejemos de hablarlo.
Cuando notamos el hecho de violencia, también el poder de respetar la autonomía, sí, pero el poder de ofrecer un tipo de consejo, decir, bueno, mira, yo noto esto, mira, hay estos lugares. Cuando estés lista o cuando estés lista, avísame. Son como pequeñas formas. O sea, saber que también uno es responsable de poder decirle a la persona que si lo notaste, poder decirle a la persona, mira, me parece que lo que está sucediendo es esto.
Y tal cual.
Existe esto otro. Entonces, bueno, eso.
Tal cual. No estar soles, no estamos más solas, no estamos. Tenemos que entender que hay que pedir ayuda, hay donde pedirla y tenemos que luchar por un mundo para todos. Muchísimas gracias, Diane, y me alegro que la libertad cuesta, pero vale la pena. Y escucharte, bueno, y anoche ganaste un premio por poesías tuyas, y verte sonreír y parada no es menos, ¿no?
Sí, ayer eso sí, participé en un slam de poesía y gané el primer premio, fue muy emocionante, nunca había sucedido, bueno, escribo hace bastante, y nada, fue emocionante, así que sí, se pueden lograr muchísimas cosas y es sumamente placentero, la libertad es sumamente placentera, es hermoso.
Bueno, ya otro día también te invitaremos para que nos leas alguna de las poesías. Yo he tenido el gusto de leerlas, es hermosa, transportada y es muy bonito, ¿no? Lo que haces, no dejes de hacerlo y un abrazo grandote y nos estamos encontrando seguramente en la marcha.
Sí, nos estamos viendo en la marcha. Saludos a todos.
Gracias, Diane. Nos vemos. Saludos y gracias acá compartiendo nuestras historias.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.